Misterios con Pilar Muriel. Canal Sur Radio.
En los años 70, en un modesto barrio de Enfield, al norte de Londres, se vivieron hechos tan desconcertantes que dejaron huella en el imaginario colectivo. Una familia se vio sumida en una serie de fenómenos inexplicables que, como ruidos, objetos que se desplazaban por sí solos y manifestaciones que, para muchos, desafiaban toda lógica. Testimonios, grabaciones y la presencia de investigadores, tanto escépticos como creyentes, se entrelazaron en una narrativa que, aún décadas después, invita a conocer todos los detalles de este misterioso y aterrador caso de Poltergeist, además de la reacción de la Spirit Radio, la cual se activa desde este mismo momento. Los hechos ocurrieron en una noche de verano, en 1977. Todo comenzó de manera leve, aunque suficiente como para asustar a la pequeña Janet. ¿Cuáles fueron los primeros fenómenos extraños que sintieron y sufrieron de Jesús?
Bueno, en aquel verano nada hacía presagiar a esta mujer, a la señora Harper, una mujer divorciada con 4 hijos, que vivía en el barrio obrero de Enfield. Nada hacía presagiar que sería, durante mucho tiempo después, una de las protagonistas de uno de los casos sobre fenómenos parapsicológicos más famosos de la historia y que ha dado la vuelta al mundo varias veces, del cual todavía hay algunos expertos en parapsicología que siguen hablando y que siguen tratando de sacar más información para esclarecer los fenómenos que ocurrieron en aquella pequeña casa y en aquel 1977. Bueno, vamos a ver un poco la cronología de los primeros hechos. La señora Harper, de noche, acuesta a sus 4 hijos, 2 niñas en una habitación, 2 niños en otra habitación. Los acuesta, y, bueno, pues simplemente se va abajo al salón a que pase un poco de tiempo, a la planta baja, a que pase un poco de tiempo para después acostarse ella. En mitad de la noche, una vez ya que ella está en una especie como de medio duerme vela porque se quedó dormida al parecer allí en el sillón, empieza a escuchar cómo Janet grita y su hijo Pete, el más pequeñito, se levanta. En ese momento pues se levantan todos, va la mujer a la habitación, la señora Harper para la habitación, y le dice a la niña Janet que había oído algo muy raro, unos golpes y un rasgueo en el suelo que no la despertó y que le asustó. Ella mira bien la habitación, ve que todo está en calma, las niñas están en un visible estado de histeria, de terror, más bien. Y bueno, la otra pequeña le dice que ha visto cómo la cama de Janet empezó a agitarse, que eso era lo que provocó los sonidos. La señora Harper se pone un poco de rodillas, mira las patas de la cama, ve que no están desplazadas de su sitio. Piensa simplemente que ha sido un sueño, que una ha asustado a la otra por algún grito mientras soñaba, mientras que tenía una pesadilla, y a partir de ahí han creado esa historia. Bueno, se acuestan, tranquilizan a las niñas, se van todos a dormir y no pasa nada. Al día siguiente, ya por la mañana, antes de ir al colegio, otra vez Janet empieza a gritar diciendo que hay sonidos en su habitación. Entra la señora Harper con muchísima paciencia, la paciencia que tiene una madre, la vuelve a calmar de nuevo, pero cuando se va a retirar de la habitación, oye tras de sí unos sonidos extraños. Se vuelve, enciende la luz de nuevo, todavía no había amanecido del todo, enciende la luz de nuevo y ve que, bueno, las niñas están acostadas, que allí aparentemente no hay nada, apaga la luz, se gira y oye un sonido de arrastrar un mueble considerablemente grande, fuerte. Se vuelve inmediatamente ya con una sensación de aquí está pasando algo raro y ve como un baúl se ha desplazado unos cuantos centímetros a la derecha de su sitio. La señora Harper empuja el baúl hasta su lugar y cuando se levanta del suelo ve como el baúl delante de sus narices y con la luz encendida se vuelve a colocar en el lugar donde algo, una fuerza extraña, lo había dejado. las niñas se despiertan otra vez, bueno, se levantan en este caso de la cama, aterradas, y ya la madre empieza a sospechar que allí pasaba algo y que no era la pesadilla de ninguna de sus pequeñas, sino que una fuerza extraña estaba jugando y con, además con sus hijas, algo que le dolía y bastante.
Además de apoderarse el miedo de ella, ¿no? De...
Atención.
Atención a lo que voy a contar. Bueno, a ver, que digo que eso, que el miedo se apoderó al instante de la señora Harper, que sin pensarlo dos veces sacó a sus hijas de la habitación buscando auxilio entre los vecinos de las casas más cercanas. ¿Presenciaron o sintieron ellos algo extraño en la vivienda?
Un grupo de vecinos.
70.
Bueno, 72, fue los años 70.
72. Sí, sí, está, es correcto.
Sí. ¿6?
Yo he dicho 6.
76.
6, apuntado. Pues un grupo de vecinos registran la casa.
No estoy ahí.
Es decir, que no está en Londres.
Pero tiene que ver, tiene que ver con el caso, esta presencia que se manifiesta.
De momento ha respondido correctamente a lo de la década en la que se ubica el caso Enfield, pero claro, también nos ha dicho que no está allí.
Bueno, está aquí con nosotros en este caso.
Está aquí con nosotros, claro. Y sigue aquí.
Qué fuerte.
Yo creo que más explícito no se puede ser. Y mira,
Juan Carlos está asustado.
Hay un momento.
Quiere que nos llevemos la Spirit Radio y nos la traigamos al estudio. Pues mira, ha sido una decisión que has tomado tú. Habíamos dicho que le íbamos a poner aquí.
No, pero está bien ahí.
Pero que no te preocupes, que no van a salir brazos de la Spirit ni nada.
Únicamente tienes que tener en cuenta si baja la temperatura ahora en esa zona.
Tierra,
si te sientes acompañado.
O que tengas una sensación como que alguien te toca aquí a los lados, Juan Carlos. Entonces sí hay que preocuparse. Mientras no
tienes problemas.
Bueno. Te ha dicho una cosa que no se puede.
No se puede reproducir, ¿no?
Pero...
Que nos callemos, venga.
Callar.
Además ha sido muy claro.
Tienes razón, es que estamos aquí con una guasa que no, estamos hablando de algo muy serio.
Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo vecinos que realmente estuvieron registrando, buscando un posible intruso.
Encima regañándolo, ¿no?
Había ruidos que Peggy les había relatado, completamente horrorizada, pero no encuentran allí a nadie. En cambio, cuando se van tranquilizando y la chica Peggy se queda también más tranquila, todos escuchan golpes que se suceden en unos intervalos cortos y que provienen del interior de la casa. Acto seguido, llaman a la policía, que en un acta de servicio sorprendente atestiguarían en declaración escrita cómo una silla se movía inexplicablemente por la casa y cómo se escuchaban los golpes de una procedencia desconocida. Y durante los siguientes días los sucesos continúan. Muebles que se mueven, juguetes que vuelan solo por los aires de la habitación de los niños, y los sucesos, pues os podéis imaginar que llegan a la prensa. Y en este caso llegan a un tabloide como es el Daily Mirror, que envía un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso. Y allí el equipo del Daily Mirror pudo contemplar estos sucesos inexplicables que de hecho narran a través de las páginas. Hay que decir, obviamente, que cuando hablamos de prensa británica de estas características concretas, no es The Times, ni mucho menos, sino que es el Daily Mirror, pues hablamos también de un poquito sensacionalistas cuando estamos en este punto. Entonces sí es verdad que el artículo...
¿Claro? No.
No, acaba en ato. Pero no sabría de... ¿Plato?
¿Puede ser plato?
No, aquí hay que tener en cuenta que volaban...
Todo
tipo de objetos.
Ya comenté de los platos porque fue en la cocina. Ahora yo comentaremos.
Y luego...
Ambulancia.
¿Oigo?
Y luego hay una pieza de Lego, por ejemplo, que sale disparada y golpea en la frente a un fotógrafo, a Graham Norris, que intentaba Morris. Graham Morris. Billete. Que trata de, bueno, tomar esa instantánea.
Me has enojado.
Y menos mal que la espiral la tiene Juan Carlos. Cuidado. Y el reportero George Fallows, viendo que la cosa no era una broma, se puso en contacto con Peggy.
Nos vemos allí.
Aquí. Bueno, allí o aquí, da igual, en cualquier caso.
Oye, pues si nos vamos a ver, yo estaría encantado que se materializara.
En aquí en cualquier momento, por favor.
Sin ningún problema, ¿verdad?
Oye, que por cierto, pregunta Jesús, ¿cómo si el caso fue en el Reino Unido? ¿Por qué se manifiesta en español y no en inglés?
Estaba esperando esa pregunta. La estaba esperando. Pensemos una cosa, no podemos asociar ningún tipo de manifestación parapsicológicas con nuestro idioma. Las entidades van a manifestarse. La traducción que se hace de esa manifestación tiene que ver mucho con el aparato que utilicemos o bien con nuestra propia mente. Con lo cual, lo normal es que cuando se manifiesta una entidad no lo haga en cuanto a ningún idioma conocido y sí en cuanto a todos los idiomas a los cuales se comunican las personas. Quiero decir,
si estuviéramos haciendo el programa en el Reino Unido, hablaría en inglés.
En inglés. Quiero decir, las entidades en esa otra dimensión no entienden de idiomas. Se manifiestan y lo hacen de la manera más comprensible para aquella persona que pregunta o necesita esa información.
Es la herramienta a la que está traduciendo.
Correcto.
Correcto. El mensaje.
Así es.
Totalmente. Por eso que también es verdad que hemos ido a sitios en el extranjero y nos han hablado en ese idioma.
Bueno, pero que en este caso es la Spirit Radio la que estamos usando y esa traducción es obvia.
Totalmente.
Lo que traduce son emanaciones energéticas en tres sensores que tiene en este caso el aparato que está puesto.
El aparato, exactamente.
Entonces, ¿lo traduce a qué? Pues nuestro idioma, claro. Obviamente.
El reportero era George
Fallows. Oye, me queda un poco así como que no ha amenazado.
Sí, efectivamente.
Es que tampoco acostumbra que te amenacen, Pilar. Nosotros estamos acostumbrados
y todavía,
mucho.
Todavía no ha llegado el insulto.
No, ya puede llegar.
Cuando
puede
llega el insulto ya la cosa llegar. Cambia. El reportero, lo que os iba contando, George Fallows, que viendo que aquello no era una broma, contactó con Peggy y con Maurice Gross, miembros de la famosa SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, y ellos ya, bueno, pues se iban a poner en marcha para dar una mayor profundidad a todo lo que es este caso.
En fin,
esta es otra voz. Sí, ¿quién sabe?
Ya no sé si tiene que ver con la amenaza, porque a mí me ha dejado un poco desconcertada. No sé ni en qué punto estoy. A ver, tras una semana sufriendo todo tipo de poltergeist inexplicables, el 11 de septiembre llegó a la casa Grosse y los sucesos se pausaron.
Valiente.
Y los sucesos se pausaron durante los siguientes 3 días. ¿Tardaron mucho en experimentar lo que allí estaba ocurriendo?
Tras esos días, algunas horas más. O sea, fue esos 3 días y cuando ya se iban a ir, porque ya no tenía mucho sentido, ya que empezaron a aumentar el número de horas que estaban allí los experimentadores, poniendo todo el aparataje a funcionar, sin que tuvieran ningún tipo de respuesta. Gross le había dicho a los investigadores, oye, 3 días, iban a estar con mucho 3 días. Ruido. Iban a estar con mucho 3 días... porque era lo que le había permitido en este caso la SPR, por el material que llevaban y porque también eso le costaba dinero a la sociedad. Sin embargo, el propio Gross, convenció a esos...
Entrad.
Bueno, ahora entramos.
O temblad.
Yo creo que ha hecho temblad, pero bueno.
¿Temblad? Bueno, pues temblad.
Yo creo que ha hecho temblad. Gross había convencido a su ayudante, así como a 2 periodistas, para que no desmantelaran el equipo todavía, que estuvieran allí algunas horas más del tiempo máximo que tenían para la investigación. Eso, la propietaria estuvo de acuerdo.
Mal me dijo.
Mantenido.
Juan Carlos, ¿tú puedes leer lo que...?
No aparece transcrito.
Vale.
Bueno, como decía, pues Gross dijo, oye, vamos a intentar extender un poco más de unas horas más, por favor. Él tenía pensado algunos días más, pero la SPR londinense, en este caso el presidente, le había dicho que no, que 3 días como mucho, que no podían tener el equipo más tiempo allí y que eso le costaba un dinero.
Tarde.
Y que eso no estaba financiado por ningún otro organismo externo, con lo cual había que acabarse. Sin embargo,
No pertenece.
Sin embargo, cuando...
Súper contenta cuando soy capaz de...
Sin embargo, cuando iban ya a desmontar todo el equipo, escuchan en el piso superior una serie de golpes. Que en el caso, el investigador, el ayudante, dijo a Gross, esto es la niña Janet que está arriba, que seguramente está dando algunos golpes en el suelo. Suben para comprobar que Janet era la que está haciendo esos golpes y ven a la niña que está dormida.
Inocente.
Comprueban que efectivamente está dormida, pero claro, cuando se van a retirar, miran a la derecha y ven una silla levitando como 1.5 metros del suelo.
Qué fuerte.
En cuanto la miran, se miran los dos, y en cuanto se miran los dos, la silla cae a plomo en el suelo. El fotógrafo se queda con la cámara cargada para intentar a ver si se reproduce el mismo fenómeno de nuevo y fotografiarlo. Y hete aquí que Morris, efectivamente, en una segunda ocasión, la silla se levanta y el fotógrafo inmediatamente, raca, saca la foto. Y está por internet esa foto de la silla levitando, que es esta de la que estamos hablando. Esa foto la capta Morris, el fotógrafo, que, ojo, no era de la SPR, era un fotógrafo periodista. Iba aparte de todo esto.
Sí, era de Mirro.
Exacto, es el que hace la fotografía. En ese instante hay varias puertas de los armarios que se abren y se cierran solas, algunos juguetes que cruzan de lado a lado por el suelo. Bueno, la verdad es que 2 días después todo esto se hizo portada del Daily Mirror. Obviamente, el caso Enfield había ganado una popularidad tremenda en muy pocas horas cuando, bueno, por suerte, Gross, con un olfato un poco más ávido de lo normal, hizo que hizo que se dilatase durante algunas horitas aquella posible fin de la investigación para que se pudiera registrar todo este tipo de fenómenos parapsicológicos.
El caso es que los sucesos continuaron e incluso llegaron a convertirse en algo bastante peligroso para la familia Harper. Aparte de los objetos que se movían o desaparecían cambiando...
La hermana de Janet.
Exactamente, es la hermana.
Aparte de los objetos que se movían o desaparecían cambiando de lugar, ¿hubo más fenómenos que fueran de otra índole, José?
Hubo más fenómenos y, de hecho, se puede decir que eran fenómenos físicos y técnicos. Y cuando digo técnicos, es porque había interferencias eléctricas que, por ejemplo... No tenía una especial incidencia a lo mejor en la casa, pero sí en los sistemas de grabación que llevaban los periodistas, los reporteros, que os imagináis cómo eran, ¿no? Las grabadoras de la década de los 70,
bobina abierta,
exactamente,
grande.
Y se sumaban también a nuevos episodios que se estaban dando, como por ejemplo charcos de agua.
Era valiente.
Que aparecía insistiendo en la valentía.
Sí. De hecho, bueno, hubo periodistas que fueron aguerridos, ¿eh? Y realmente repitieron, iban y realmente...
La familia
afectada. Era curioso porque, como os comentaba, se formaban charcos de agua que aparecían sin motivo alguno. Y los muebles eran empujados escaleras abajo.
¿Por qué lo hiciste?
Eran empujados escaleras abajo o cajones que salían disparados y que uno no sabía cómo, porque claro, el cajón lo tienen que empujar de dentro a fuera, pero dentro no queda espacio. Tú cuando cierras un cajón da con la trasera del mismo mueble. Da con la trasera de lo que es el mueble en sí. Entonces era como si los empujaran con una violencia tremenda y cualquier objeto de la casa realmente era susceptible de salir volando en cualquier momento con el peligro de quien se encontrara la trayectoria del objeto, que oye, que es que igual salía un jarrón volando y te pegaba un jarronazo, o igual salía un osito de peluche y ya está, no pasaba nada. Pero que eran objetos que eran lanzados con suma violencia y se veía además esa violencia. Y de vez en cuando también había fenómeno de combustión espontánea. El fenómeno de combustión espontánea ya había que tener más cuidado con él, porque claro, imaginaos en una casa que sale ardiendo algo, ¿no? Que sale ardiendo, surgiendo una llama que brotaba de la nada y que dejaba a aquella familia una caja ensimismada, porque ese incendio podía quemar la casa entera. Sin embargo, eran brotes muy localizados que de la misma forma que...
Uy, se ha cortado.
Sí.
Es una palabra que se ha quedado a media.
Sí, se ha quedado a media.
Y es como si hubiera dicho quinta o algo así.
Algo así.
Bueno, de la misma forma que brotaba el o que surgía el incendio, se apagaba. Y no necesitaba ni agua ni nada. Lo curioso, que tú veías cómo estaba ardiendo algo. Si está ardiendo, crea una combustión. Si crea una combustión, crea un rastro de ceniza. Pero cuando tú ibas al sitio, no había rastro ni ceniza ni nada. Entonces se quedaban realmente perplejos por todo lo que ocurría.
Condenación.
Me hace una gracia cuando de repente dice algo así, tú como tan rápido.
Que va además muy rápido, lo ha dicho muy rápido, condenación. En ocasiones, por ejemplo, las cortinas de la casa se agitaban como si fuera un vendaval. Había puertas que se abrían y se cerraban.
Es necesario.
Es que esta es otra voz,
¿sí?
¿No?
Es una tercera bola que está surgiendo. Y en una ocasión Janet aseguró, por ejemplo, que una cortina cercana a su cama se retorció varias veces atacado en espiral luego de enrollarse en su cuello, como si fuera un ataque. Es decir, nuestra máquina ha dicho atacado. Imaginaos que una cortina se te enrolla en el cuello como si te estuviera, si te fuera a estrangular. Y era lo que ella decía, que realmente aquella cortina estaba intentando estrangularla. Y todo eso no es algo que la niña dijera así.
Es que llega el sonido como si tuviera un rebote o algo, ¿verdad?
Yo he entendido, es su madre. Y lo que yo... Y lo que yo iba a decir era que esos ataques los vivió en presencia de la madre, que según cuenta Janet, pudieron sentir la fuerza de algo invisible que primero la había sacado de la cama y la había arrojado hacia las cortinas. Es decir, como una fuerza que te saca, te empuja hacia la cortina, y la cortina es la que se te enrolla en el cuello. Que esto suena muy de película, pero que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente ponerle voz a las declaraciones que ellas mismas dijeron. Es decir, que no estamos...
¿Andaluz?
Yo, ambulancia andaluz me tiene a mí perplejo, porque esas palabras no son... Yo la primera vez que las escucho en la PI Radio, ¿eh? Ambulancia antes y ahora andaluz. Yo no he escuchado nunca antes, ¿eh?
Yo tampoco.
No la he escuchado nunca.
¿Mintiendo?
Mi tiempo.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Eso de la caja que ha mencionado dos veces, ¿qué relación puede tener con el caso?
O con la caja de objetos del baúl.
Objetos que salían exactamente de ese baúl. O también objetos que salían de una caja con juguetes que salían disparados.
Sí, o el baúl o la caja de juguetes. No sé qué otra caja podría haber en aquella casa. No lo sé, pero bueno, sea como fuere, del cajón sí salían juguetes, de la caja salían juguetes disparados.
¿Qué edades tienen ahora? O sea, ¿siguen vivas estas personas?
Claro, Janet tenía 11 años cuando ocurrió todo aquello.
Ha pasado 50 años, pues tiene. Ahora debe tener
66, 67 años.
La madre no, la madre evidentemente ya falleció. Pero...
¿Y se sabe algo de ella? O...
No, se le perdió la pista después de este caso. Por seguridad de las niñas se le perdió la pista.
Bueno, otro de los fenómenos que solía ocurrir era el cambio en la voz de de la pequeña Janet, que, bueno, como acabas de recordar, tenía 11 años cuando se produjeron los hechos.
Sencilla.
¿Otra persona?
Sí.
Bueno, otra voz. Bueno, pero esta voz es
otra voz.
No.
Fue la segunda voz. Esta voz es la segunda que escuchamos.
¿En qué consistía esa variación?
Bueno, todo parecía, por un poco al final de lo que vamos a tratar, parecía que era una especie como de posesión diabólica. O sea, evolucionó el caso hasta que Janet parecía manifestar el control de una entidad que poseía su cuerpo. Y explico esto. En una de las ocasiones en las cuales ya el fenómeno se recrudecía, Janet cae como una especie de sopor, cae al suelo, tiene una serie de convulsiones. Sencilla, otra vez.
Sencilla.
Otra sencilla. Tiene una serie de convulsiones. Tanto Gross como el resto, con su madre y el resto de los que estaban, las personas que estaban allí, intentan pararla, pero esta es la fuerza con la cual se agita, que hizo falta bastante esfuerzo de varias personas para sujetarla un poco y evitar que se hiciera daño. En ese instante para inmediatamente esas convulsiones, gira el cuello hacia atrás, los ojos vidriosos y empieza...
78.
Y empieza a hablar...
Está otra voz.
En una voz algo más grave. Y esas voces, esa voz, mejor dicho, que manifiesta Janet, muy grave para su timbre de voz habitual, empieza a lanzar insultos un montón.
Los malvados.
Con lo cual, su madre asegura que Janet no es así en absoluto, que ella es una niña normal, que eso de los insultos y esa cantidad de obscenidades no tiene ningún sentido. Inmediatamente, Janet despierta y lo que pregunta es qué hace ahí en el suelo. Es como si en su mente no hubiera ocurrido nada. No ocurrió absolutamente nada este episodio.
Por favor, perdona.
Desde ese instante, Gross enfoca toda su atención en Janet y piensa que ha encontrado cuál es el motor de los fenómenos parapsicológicos que allí ocurren. La pequeña, de 11 años, ella. Cuando tenía esa especie de momentos de trance, se transformaba, se transfiguraba su cara. Gross llegó a describir algunos de esos informes que le parecía como si la mandíbula se ensanchara, si la cara se redujera un poco, y sobre todo la expresividad de los ojos, que lo hacía que fueran más abiertos y más grandes. Eso es lo que parece que decía que le ocurría a este hombre. En otra sesión le pregunta a Gross por el nombre y la niña dice que es Bill Wilkins, antiguo propietario de esa vivienda, y que según él murió allí en esa casa, en ese mismo sitio donde estaban ellas. La voz podía sostenerse durante un tiempo bastante largo, tanto que Gross empezó a decir, ¿cómo una niña de 11 años puede mantenerse tono tan cultural, tan esfuerzo, con ese esfuerzo, de esa manera? Y lo más interesante, ¿cómo después de terminar el trance, la niña vuelve con su voz normal y no hay una tos, un garraspeo, nada? Es como si hubiera mantenido esa voz forzada mucho tiempo, pero no le supusiera ningún tipo de daño. Gross no se explicaba aquello, porque además una niña, 11 años, y bueno, por mucha habilidad que tuviese, el tiempo en el cual podías estar sosteniendo esa voz, con esos insultos y esas conversaciones, era bastante largo. Ella, por supuesto, en todos esos episodios, cuando despertaba, decía lo mismo, no se acordaba de nada. De hecho, hubo un momento en el cual hay un médico allí junto con esta familia, que Janet, que empezó a tener muchas convulsiones, muchos problemas, lloraba, estaba bastante agitada, le administró Valium intravenoso. Se fueron dejaron a la habitación totalmente dormida, además Valium para dormirla. Van abajo y mientras que están hablando entre Gross, los fotógrafos, el médico, la madre, llega Janet y se pone allí en medio. Despierta. Como si no hubiera pasado nada. Y el médico se queda mirando estupefacto. Dice, no es normal que esté aquí. Es que Valium tenía que haberle dado tumbado, pero toda la noche. Sí. No era normal que estuviera ahí de pie. Sin embargo, estaba de pie, eso sí. Sin articular palabra, mirando fijamente a un punto. Y después se despertó un poco y la acompañaron de nuevo a la cama para que se acostara. Esa fuerza que tenía Janet en esos trances se hacía cada vez mayor. De tal manera que cuando tenía episodios de convulsiones... Miedo. De tal manera, cuando tenía convulsiones era mucho más difícil cada vez poder controlarla en el suelo. A pesar de todo ello, siempre que se le preguntaba, que el doctor Gross y el médico preguntaban a Janet, decía lo mismo. Ella,
alarmante.
Asustada, aseguraba, juraba y perjuraba que no tenía ni idea de cómo había llegado a esa situación, ni cómo estaba en el suelo, o cómo había llegado quizá a subirse encima de la cama, o a la planta superior, o a la planta inferior. Eran momentos en los que su mente parecía como si se desconectara, y el momento de conectarse, para ella no pasaba el tiempo, pero sí las circunstancias que estaban alrededor, que el escenario cambiaba y mucho, asustando a una niña, una pobre niña de solamente 11 años.
Una noche...
Sabía.
Janet estaba especialmente nerviosa por todo lo que estaba sucediendo, no es para menos. Tanto a su alrededor como a ella misma... pues le estaba afectando, ¿no?, esto que estaba pasando.
Dejadlo hablar.
Un médico presente le... Bueno, lo que acaba de comentar Jesús, ¿no?
Eso lo dice en varias ocasiones más. Lo dice en varias ocasiones
le
más.
Le administró un calmante para que descansara.
Ayudarlo.
Ayudadlo.
Ya que le hacía mucha falta. Es que no sé si tiene que ver con la escena que acaba de contar.
No.
Pregunto que si lo consiguió, o sea, no lo consiguió la primera.
Vale, pues durante semanas habían vivido esos fenómenos extraños que, por supuesto, rompían los nervios a cualquiera, porque objetos moviéndose solos, ruidos inexplicables, voces de tipo parafónico que parecía provenir de Janet, las cosas hay que decirla. Y en algunos casos la niña afirmaba que era arrojada por una fuerza invisible. Pero esa noche en particular ella estaba muy nerviosa, mostraba signos de agotamiento, de alteraciones en el comportamiento. Y nuevamente algo había que hacer para calmarla, debido a la gravedad del asunto. Y el médico, estando allí, viendo la agitación que tenía, le administra 10 miligramos de un determinado fármaco, y que se considera una dosis considerable para inducir el sueño profundo a una persona y calmarla por completo. Son 10 miligramos, ¿eh? Imagínense.
Se subió la dosis, pero la primera vez no pudo, lo subió la dosis.
Imagínense un relajante, que a lo mejor todos lo tenemos en la cabeza, pues bueno, que te endiñan 10 miligramos de eso.
Y hace pan, ¿no?
Exactamente. Te deja bastante noqueado, ¿no? Lo sorprendente es que a pesar del efecto potente que debe de tener esto, y más el efecto sedante tratándose de una niña, poco después Janet fue encontrada en la planta baja de la casa, a una distancia considerable de la cama, en el segundo piso, recordemos, ella estaba ya en la planta baja. Y lo más extraño es que no había ninguna explicación lógica a cómo había llegado allí sin despertar o sin ser consciente de su movimiento. Es decir, a ella la dejan en la segunda planta, la típica casa inglesa, casita de estas dos aguas, ¿no?, y demás, y la niña la dejan acostar con un...
Me alegro.
Con un diazepam de 10 miligramos metido en vena, es decir, que todavía el efecto es más rápido. Y al rato, cuando se supone que esta persona tiene que estar absolutamente dormida, porque era precisamente para eso, te la encuentras en la planta de abajo, dormida.
Necesitaba la prueba.
Necesitaba la prueba.
Qué barbaridad.
Entonces, claro, se encontraron que estaba allí la niña, y ahora, ¿cómo explicas tú? ¿Qué argumentos pones tú para decir, no, es que se habrá despertado
la palabra
y se ha ido para abajo? No había, porque estaba profundamente dormida y no estaba consciente.
La realidad.
Era la realidad. Y no se encontraron señales de que hubiera bajado las escaleras.
Es que pusieron sensores, pusieron una serie de trampas en la escalera que Janet solamente pudo pasar levitando. Porque si no, hubieran saltado y se hubiera escuchado el ruido de bajar por la escalera. La pregunta es, ¿la primera vale? La primera vez que bajó Janet con ese Valium que le administró el médico, vale. La segunda, que duplicó la dosis y encima pusieron en la escalera varias trampas para que Janet, si bajaba, las pisara y no las pisó, ¿cómo bajó Janet?
Y luego lo más interesante de todo esto es que ella no recordaba cómo había llegado hasta allí.
No.
Es decir, no tenía ni idea. Para ella, bueno, que había sido pues una suerte de hecho asombroso, pero realmente no tiene constancia de cómo puede bajar, ni tan solo el argumento que podían decir, bueno, sonámbula, ¿no? Mire usted, es que Janet nunca fue sonámbula. Es que había gente en ese entorno y no la vieron. Y como tú bien comentabas, estaban esas rústicas trampas puestas para un poco demostrar que, oye, si era un fraude, te vamos a casar. No, es que tampoco. Es decir, es auténticamente asombroso, como dijeron los diarios de la época, todo lo que ocurría en esta zona y todo lo que tenía que ver con el presunto poltergeist de Enfield.
Voy a introducir esta pregunta más que nada porque si no luego se me va a pasar. Antonio Ramón Benítez quiere saber qué se sabe de la casa. Y si antes había ocurrido algo o era la primera vez, ¿se sabe, por ejemplo, si había algunas tumbas debajo de la vivienda o cementerios cerca?
No, porque además era el típico vecindario londinense.
El barrio obrero, sí.
No había cementerio, no había nada.
No. Bueno, pero antes, yo no sé, en el Reino Unido.
En el extrarradio de Londres, no. No era.
Me refiero a que antiguamente en España, en las ciudades, existían los cementerios.
Totalmente. Sí, pero estamos hablando de una zona que crecía continuamente, que el centro de Londres, el barrio, la parte antigua de Londres, sí hubiera sido más probable. Allí donde estaba Enfield, donde está este barrio de londinense, no había supuestamente nada que hiciera presagiar que hubiera nada enterrado, ¿no? Y no ha habido fenómenos que se hayan reportado ni antes ni después de estar
mi madre.
Por cierto que Grosse llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos con los supuestos gente inteligente que estaban atormentando a la familia. A las preguntas
secretos.
¿Qué tipo de respuesta obtuvo de esas entidades?
Bueno, de algunas otras entidades que manifestaba la pequeña, pocas, porque además fue algo muy fugaz. Y se centraron entonces, Gross y el resto de investigadores, se centraron en uno, el que manifestaba casi todas las veces esta pequeña, Bill Wilkins. Empezaron a realizar algunas preguntas que esta entidad, como una especie de, haciendo una especie de juego con los investigadores, les dijo de viva voz, mediante...
Nunca lo supo.
Que iban a jugar a los golpes. Así que las preguntas tenían que responderse con un golpe sí, dos golpes no o con números. ¿Por qué lo hizo? Nadie sabe por qué. Gross, bueno, pues dijo, vale, pues lo admito. Aunque me estás hablando a través de esta niña, voy a admitir que vas a utilizar los golpes. Y empezó a preguntarle. Con lo cual, lo primero que le preguntó es, bueno, tú... ¿Cuántos años viviste aquí antes de fallecer? Y se oyeron 53 golpes.
Madre mía.
Con lo cual fue un
cintura.
Cintura. Entendido. Con lo cual, sí. Con lo cual, imagínate, ya no es que puedes decir, oye.
Hola.
Es que los golpes son por el crujido de los muebles de la casa. 53 crujidos. No, es que son porque cruje también la estructura 53 veces. Eso ya no era muy probable. Yo creo, Gross creía, y yo también lo creo, que esa entidad no quiso manifestarse por la voz de la niña para evitar que alguien pudiera pensar que aquello era falso y que la niña ponía la voz. Es como diciendo la entidad...
Odiarlos.
Es como si la entidad hubiera dicho, vale, yo creo que desconfiáis de la niña, así que voy a hablar por boca de la niña, pero las preguntas las voy a responder con golpes. Y la niña va a estar delante de vosotros. Con lo cual, ¿a ver quién da los golpes entonces? Efectivamente, así pasó. La niña estaba delante. Los investigadores delante de la niña, las grabadoras y las cámaras de vídeo y fotos puestas allí, la niña sentada en un sillón, empieza a hacer las preguntas y son golpes los que se oyen. Bueno, lo más impactante es que esta niña, sin mover ni un solo músculo del cuerpo, era capaz de manifestar esta voz. Y cuando ya terminó toda esa serie de preguntas, el sí, el no, lo más impactante, que era los 53 años que estuve viviendo, se supone...
A mitad de camino.
A mitad de camino. A mitad de camino. Se supone quien hubiera muerto allí. Gross pide una prueba médica. Pide enviar a la niña a un foniatra para intentar ver si la niña era la responsable de esa voz, si podía ponerla, y lo más desconcertante, si después de ponerla era capaz de recuperarse de esa forma tan asombrosa. Eso ya él no se
veía. Y no se veían afectadas las cuerdas vocales.
No, no se veían, exacto. En otra serie de... En otra jornada, la cual también vuelve a caer en trance, Gross se dio cuenta de un detalle curioso. Durante esos días en los cuales hablaba con el espíritu de Bill Wilkins, se supone que habiendo poseído a la niña se iba siempre a un sillón de la casa. Y claro, Gross le pregunta, oye, ¿por qué te sientas en este sillón? Y la abuela responde, me morí aquí. La madre, la casa, no era de ella en propiedad, era de alquiler. Y la casa, cuando entró, estaba amueblada. Y entre los muebles estaba aquel sillón. Que, por cierto, una cosa que dijo la madre de las pequeñas a los investigadores es que le resultó muy raro que el resto de la casa, los muebles más menos, tenían una cierta coherencia a la hora de la decoración, menos ese sillón, que no tiene sentido ninguno.
Cadavérico.
Cadavérico.
Ni, no tenía sentido. Ni el propio...
No escuchar.
Ni la propia estructura del sillón, ni el tapizado, ni el tiempo que se supone que tenía, ni lo desvencijado que estaba. Pero bueno, ella en principio, oye, pues el propietario lo alquiló, si la casa tenía este sillón, pues vale, pues lo dejo ahí. Sin embargo...
¿Cuántas casas tienen el típico sillón que
¿quién
es?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Súper cómodo, que sí. Está viejo ya, que dice, sí. Pero yo es que como este no encuentro otro, me quedo aquí, ¿no?
Pues sí. Bueno, empezaron a preguntar, Gross se interesó por aquel sillón, por la historia de Bill Wilkins, contactó con un antiguo...
El cometa.
Con un antiguo propietario. Encontró el hijo de un propietario y lo que ocurrió fue sorprendente, porque cuando le pregunta a este hombre, le dice, oye, ¿cómo se llamaba tu padre? Bueno, mi padre se llama Bill Wilkins. Ah, ¿y dónde falleció tu padre? Uy, en estas circunstancias, ¿verdad? Que mi padre murió en la casa que tenemos nosotros en Enfield, alquilada, en un sillón. No lo encontramos.
Ojos azules.
No lo encontramos allí, desgraciadamente, como había fallecido. Y la verdad es que él estaba enfermo, pero nunca quiso irse de aquella casa. Y nosotros le pagamos el alquiler porque él no podía en los últimos años de su vida. Gross se quedó estupefacto, porque no le había comentado nada a esa persona. Siempre le había buscado información sobre los antiguos inquilinos. Coincidía el nombre.
Una vez más.
En los años que estuvo viviendo en aquella casa. ¿Cómo falleció? Todo coincidía todo con lo que la niña estaba diciendo. Y no había conexión posible entre la niña y esa persona. No la había. No había conexión posible. En otra de las preguntas... este hombre le dijo, oye, dijo Gross, oye, el fallecimiento tal, dice, yo lo único que te puedo decir es que sé lo que ocurre cuando mueres. Y por último, ¿recordáis la prueba de foniatría? Pues la prueba de foniatría concluyó que la voz no provenía de las cuerdas vocales de la niña. Esa primera valoración de los médicos hizo que Gross se interesara por llevar a la niña a hacer más análisis médicos y psicológicos, porque lo que quería descartar era precisamente que aquello fuera un caso de falsedad por parte de la niña.
Bueno, nada, contarme qué pasó.
Bueno, pues realmente estuvo seis semanas en el morgue.
Dejad de hacer eso.
¿Cómo?
Dejad de hacer eso. Estuvo 6 semanas en el Mosley Hospital de Londres, en el sur, y le hicieron todas las pruebas necesarias, dado que para ellos Janet era el epicentro de la actividad paranormal. Los investigadores lo que querían descartar era que sufriera algún trastorno mental, neurológico, psiquiátrico, que pudiera explicar el comportamiento que tenía. Los doctores la examinaron, no encontraron ninguna condición médica que pudiera explicar los episodios de posesión o los fenómenos físicos a su alrededor. No presentaba trastornos neurológicos, epilepsia, síntomas de psicosis que pudieran inducir a alucinaciones o movimientos involuntarios. No se hallaron señales de que estuviera fingiendo ningún problema de salud. La evaluación psiquiátrica concluyó que Janet no sufría ni esquizofrenia, ni trastorno de personalidad múltiple, ni otro tipo de condición psiquiátrica severa. Sin embargo, se sugirió que el estrés emocional y el entorno familiar complicado podría haber influido en su estado mental. Algunos expertos sugirieron que Janet podría haber estado en un estado de histeria colectiva o haber desarrollado una especie de comportamiento subconsciente que la llevara a actuar de una forma inusual. También se mencionó la posibilidad de que su situación familiar, la madre soltera con 4 hijos en un ambiente difícil, pudiera haber contribuido a tener un estado de ansiedad bastante alto. Se le hicieron pruebas foniátricas, como muy bien indicaba Jesús, y evidentemente esa voz que provenía del espíritu, como citaba de Bill Wilkins, concluyó que Janet estaba utilizando una técnica poco común, vibración de la falsa cuerda vocal, que se le llama, y sin embargo la mantuvo durante horas sin dañarse la garganta, algo que en teoría es o extremadamente difícil o directamente os voy a decir que es imposible, como ustedes lo queráis catalogar. ¿La conclusión médica cuál fue? Los médicos y los psiquiatras no encontraron la causa médica concluyente que podía explicar lo que le ocurría a Janet. Aunque algunos sugirieron que podía tratarse de histeria o una forma de manipulación subconsciente, nunca se pudo probar que estuviera fingiendo de una forma sistemática. Y eso dejó abierta la posibilidad de que realmente estuviera experimentando fenómenos paranormales o hubiera una combinación de factores psicológicos y sucesos inexplicables que hicieron del caso Enfield uno de los más controvertidos de la historia de la parapsicología. Gross
Romper.
Hombre, bienvenido.
Esta es otra. Gross pronto se unió a la investigación con el escritor Lyon Playfair y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso, que finalmente no llegaron a una conclusión absoluta. Los choques, entendido. Y que realmente los sucesos posteriormente cesaron por completo y no se volvieron a repetir.
Un pequeño resumen de todo lo que ha salido a través de la Spirit Radio, que tenga que ver o que no tenga que ver. ¿Ha aportado alguna información novedosa?
Ha apoyado más bien lo que nosotros hemos estado comentando, pero sí es cierto que hay algunas frases que no tienen, no guardan una relación directa con el caso. Sin embargo, otras expresiones sí ha guardado una relación más cercana al caso. Creo que es como si las entidades nos quisieran corroborar lo que hemos estado comentando sobre el caso Enfield y, por supuesto, diciendo que o manifestando que efectivamente era verdad lo que estaba ocurriendo allí, que no había sido un invento de Janet, como decían algunas informaciones posteriores, porque Janet en ningún caso tenía intención de realizar todo ese tipo de maniobras ¿para qué?
Con 11 años.
Con 11 años y demás, ¿para qué? No tiene mucho sentido.
Complicado, ¿eh? El caso es que en un mundo donde la tecnología y la razón predominan, el enigma de Enfield demuestra que aún quedan rincones por explorar y que la verdadera sabiduría podría residir en aceptar la coexistencia de lo científico y lo misterioso. Esta historia, llena de enigmas y controversias y que habla de sucesos paranormales, invita a reflexionar sobre la naturaleza de la percepción humana, la fe y el miedo. Nos despedimos de la
Emerger.
Nos despedimos de la Spirit Radio hasta una nueva ocasión.
Pilar Muriel en La Noche Más Hermosa.